Un jueves más, estamos aquí en Gente de Asturias, en este tiempo que entre la Asociación de Jóvenes Empresarios y Onda Cero dedicamos a los emprendedores, a los jóvenes empresarios en nuestra región. Hemos hablado de muy diferentes sectores, que van desde las energías renovables, a la construcción, a los equipamientos de domótica, a servicios de consultoría, financieros. Hoy vamos a hablar de una cosa que me parece tremendamente interesante, y más sobre todo cuando uno tiene que vivir de lo que habla, ¿verdad? Hablamos de la logopedia, porque vamos a hablar ahora mismo en Onda Cero con Cristina Vega, logopeda. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un saludo. Bueno, es un tipo de empresa, es una empresa evidentemente, es usted autónoma y es un tipo de empresa que lógicamente tiene un carácter asistencial, ¿no? En este caso, digamos.
Sí, sí, totalmente.
Muy bien. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo arrancó, cuándo arrancó y cómo ha evolucionado la consulta, su consulta de logopedia?
Bueno, pues ya llevo más de 12 años dedicándome a la logopedia. Y empecé como autónoma, lo que pasa que trabajando para un especialista, un foniatra. Después de 3 años, pues anduve por ahí probando otras cosas, me fui hasta Sevilla y luego regresé hará 6, 7 años y hace 5 pues decidí montar mi propia empresa.
¿Qué diferencia hay entre un foniatra y un logopeda?
Pues el foniatra es el médico especialista que puede diagnosticar los trastornos de la voz, del habla y del lenguaje. Y el logopeda es el que trata los trastornos.
Comprendo. La logopedia es algo que más o menos a todos nos suena, pero exactamente qué es, para tener una idea más precisa.
Pues a ver, la logopedia es una ciencia paramédica que estudia tanto la investigación como la prevención, el tratamiento de todos los trastornos de la voz, del habla, del lenguaje oral y el lenguaje lectoescrito.
Comprende. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes, las más habituales que se encuentra usted en la consulta?
Pues, por ejemplo, de voz, las disfonías, que esa es la de las que más, ¿no? Y luego en el campo infantil, los retrasos del lenguaje y los retrasos del habla.
¿Son los críos los que más habitualmente acuden? Porque claro, es la época en la que tienen que empezar a articular el lenguaje, ¿o no es así? No solamente son críos, sino que hay gente de todo tipo de edades.
A ver, nosotros, por ejemplo, en mi consulta tenemos niños, la más pequeñita tiene 2 años y el mayor tiene 79.
Ajá.
O sea que hay de todo.
Hay un poco de todo, ¿no? Porque son diferentes patologías, lógicamente.
Claro.
¿En qué consiste una disfonía?
Pues una alteración de la voz. Y entonces, sí, puede haber patología o no haberla. Y eso hay que tratarlo.
¿Ahí va incluido la tartamudez, por ejemplo?
No, la tartamudez la englobamos dentro del retraso del habla. Y entonces es así que es muy importante, por ejemplo, hacer un tratamiento de prevención. Cuando se empieza a detectar con 3, 4 añitos que el niño se atasca, como dicen los papás,
sí,
pues entonces ahí sí que consultamos.
Ah, comprendo. Es interesante eso, ¿no? Es decir, el momento en el que los padres deciden acudir al especialista, en este caso al logopeda, porque comprueban que algo no acaba de ir correctamente. ¿Qué indicios, cuáles pueden ser las pistas que nos llevan a su consulta?
Pues, por ejemplo, en el caso de una tartamudez, todos los críos pasan por una fase, un 80% pasan por una fase de tartamudez, que es normal y entra dentro de cualquier tipo de evolución, ¿no? Pero cuando observamos que eso persiste en el tiempo, pues hay que consultar. Y eso, ahí nuestro papel es de prevencionistas, más que de tratar el habla. Y entonces, a lo mejor, solo con un par de sesiones con los padres y dar indicaciones y pautas a padres, se arregla. Y lo que pasa es que muchas veces los papás son reacios y dejan pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo, y eso ya se convierte en una tartamudez seria.
Ya. Claro, hay que atajarlo entonces cuanto antes, por lo
ese tema
como
sí.
Como todo.
Ese tema sí. Y luego también el típico de que es que el niño habla muy gracioso y lo dejamos pasar y nos dan los 5 años y el niño sigue hablando con bastantes defectillos, ¿no?
Comprendo. Por ejemplo, la pronunciación de la R, que a veces
esa,
es complicada,
esa, sí.
Por ejemplo, ¿no? Que hay incluso ya personas adultas que la R y la G, en fin, le hacen
sí,
un sonido un poco extraño. Hay gente incluso que confunde la F y la C, por ejemplo, la L y la R, aunque,
sí,
bueno, esto es un poco como cubano, ¿no?
Sí.
confunde mucho la L y,
sí,
la,
sí, sí,
y
sí,
la R. Claro, y eso es en la época infantil cuando hay que atajarlo, ¿no?
Sí, claro, es ideal. Según los libros, según todos los libros, la evolución es hasta los 6 años. Pero según mi experiencia profesional, a los 4 años, 5 años, es un momento ideal.
Claro, porque
para corrección, sí.
Tienen capacidad todavía de aprender, de corregirse.
Sí. O sea, si van bien, No hay ningún problema porque además van rapidísimos.
Ah, eso es interesante.
Claro.
La dislexia, ¿eso lo lleva usted también?
Ahí tenemos un poco de pique con los psicólogos.
Ah.
Pero sí, llevamos ese tema también. Lo que pasa que, bueno, siempre respetando la línea de dónde está nuestro territorio y dónde está el territorio del psicólogo. Entonces, en esos campos, yo suelo colaborar con psicólogos.
Comprendo. Pues vamos a las disfonías, entonces, para no entrar en controversia.
Vale.
¿Qué tipo, por tener una idea, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos se llevan a cabo?
Las disfonías.
Por ejemplo, sí.
Sí, en las disfonías, pues, por ejemplo, ahí tenemos que tener una colaboración muy directa con el foniatra o con el otorrino, en el caso de que el foniatra no esté, ¿no? Y entonces, para saber, primero, antes de tratar una disfonía, es saber si hay una patología de voz. Si hay patología de voz, cada 3 meses hay que hacer una revisión médica, ¿vale? Para saber cómo va evolucionando, si las cuerdas ya se quedan sanas o están estancadas o a ver qué pasa, ¿vale? Y el tratamiento, pues, se trabaja la relajación, la respiración, el tono corporal, la articulación, la impostación vocal y la fonación. No sé si me dejé algo por ahí, pero...
Pues un entrenamiento.
Más o menos,
de alguna manera, ¿no?
Sí, y suelen tener muy buena evolución.
Comprendo. ¿Y estos casos casi literarios de personas que se quedan sin habla? ¿Esto de verdad existe? ¿Se trata?
Sí, pero ahí ya colaboraríamos también con los psicólogos. Es que ahí tenemos que tener mucha colaboración.
Claro.
O sea, no podemos... Un logopeda solo en el mundo, pues no... No, mejor el trabajo en equipo.
Hay que abordarlo desde diferentes disciplinas.
Sí, porque, por ejemplo, también tenemos la terapia miofuncional y ahí deberíamos de tener una colaboración súper directa con los odontólogos, los ortodoncistas,
claro,
y dentistas en general. Igual que el tema de los infartos cerebrales. Entonces ahí deberíamos de tratar mucho con el neurólogo,
claro,
con el foniatra también en este caso, pero por eso es... muchas disciplinas, como
claro,
decías.
Es que son diferentes causas, ¿no?
Claro.
Las psicológicas o psicomotrices, por ejemplo, en el caso del infarto cerebral, del ictus.
Del ictus, por ejemplo, claro. Entonces, hay, o a veces hasta con fisios, ¿no?
Claro.
Hay que hablar. Y eso, y volviendo al tema de las disfonías, que me decías tú, psicógenas las podíamos llamar, ¿no?
Sí.
Las que te quedas sin voz total, pues ahí sí que habría que hacer un tratamiento logopédico, pero muy combinado con psiquiátrico o psicológico.
Y en el caso de una persona, no digo completamente sorda, que es, me imagino que casi imposible, con una persona que tenga un trastorno notable auditivo, evidentemente el hecho de no poder escuchar los sonidos luego dificulta la reproducción de los mismos, el aprender a reproducirlos. Sin embargo, hay personas que son sordas, o vamos, que son sordas o que tienen una limitada capacidad de audición y que, sin embargo, sí que pueden hablar y expresar y pronunciar. Eso ahí también imagino que tienen ustedes trabajo.
Pues sí, además yo soy una de las especialistas en deficiencia auditiva aquí en Asturias, sí. Y sobre todo especializada en implante coclear. Y entonces, sí, claro que tienen capacidad. El ser sordo no significa ser mudo.
No, no, claro.
Que hay mucha... las personas en general a pie de calle lo confunden mucho. Entonces, eso es un mundo apasionante.
En el que usted es especialista.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues Cristina Vega, logopeda en este caso, además con la novedad de reciente presentación de página web.
Sí. Y el tercer premio me dieron por la página web.
Ah, eso
sí.
Está bien.
Sí,
bueno,
sí.
Me imagino que será Cristina Vega logopeda, algo por el estilo, si ponemos eso en el buscador, ¿no?
En el buscador ya estamos, sí.
Bueno, me imagino no, lo sé. O sea, está fácilmente comprobable. Bueno, pues Cristina, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Onda Cero. Ha sido muy interesante. Hemos aprendido algo más. Exactamente. Y a delimitar también los conceptos y las áreas de trabajo en algunos casos, sabiendo que la logopedia hace muchas cosas y también hace muchas cosas en colaboración con otros profesionales. Cristina, feliz año, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Venga, feliz año.